La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en todo el país que semana a semana se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestro invitado y a todos los oyentes.
Bueno, Mónica, el próximo domingo por fin es el día D, el día en que mediante el plebiscito el pueblo colombiano en las urnas refrendará o no su apoyo al acuerdo general para el fin del conflicto. ¿Cómo está usted en eso? ¿Tiene claridad o hay algunas dudas?
Dagoberto, yo lo tengo más o menos claro, pero creo que algunos ciudadanos todavía expresan dudas frente al tema.
Pues le cuento que nuestro tema de hoy tiene que ver con eso, con las dudas que aún tienen los ciudadanos de diferentes regiones del país, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, sobre el acuerdo general para el fin del conflicto. Y tenemos un invitado de lujo para resolver las dudas sobre este tema. Es Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Alejo, bienvenido a Voces Unidas.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Mónica, Alejo, antes de iniciar, quiero recordarles que en Voces Unidas ONU estamos comprometidos con informar de la mejor manera sobre los acuerdos de La Habana para que puedan tomar la mejor decisión el próximo 2 de octubre. Así que seguiremos compartiendo con ustedes mensajes a través de los cuales expliquemos los puntos más destacados del acuerdo general para el fin del conflicto.
Así es, Dagoberto. Hoy seguimos entregando el ABC del Acuerdo de Paz elaborado por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Por el momento, los invitamos a escuchar la primera parte de un recorrido histórico que hemos preparado en Voces Unidas sobre algunos de los hechos más destacados que marcaron el proceso desde que inició en el año 2012.
2012.
Después de meses de especulaciones provenientes de diferentes sectores de la opinión pública sobre conversaciones exploratorias secretas entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, finalmente el 4 de septiembre de ese año, el presidente Juan Manuel Santos confirmó las suposiciones y anunció públicamente el inicio del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y lo que serían sus principios rectores.
Quiero manifestar claramente a los colombianos que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional.
De las conversaciones exploratorias que se desarrollaron de manera secreta durante 6 meses, surgió la hoja de ruta que guiaría los diálogos, en la cual se establecieron 6 puntos de discusión para alcanzar la paz. Primero, política de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, derecho de las víctimas. Y sexto, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Cuba y Noruega asumieron como países garantes del proceso, mientras Venezuela y Chile serían nombrados luego países acompañantes. Así inició sus palabras Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC de los diálogos de paz, en la instalación de la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega.
Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal.
El ABC del Acuerdo de Paz con la ONU. El camino elegido por Colombia para avanzar hacia la paz ha puesto al campo el medio ambiente y la seguridad alimentaria como su piedra angular, reconociendo que no habrá paz sostenible mientras haya hambre. Este 2 de octubre tienes la oportunidad de incidir en el futuro del país. Vota en el plebiscito.
Muy bien, como lo ha dicho Dagoberto, estaremos analizando los aspectos más destacados de los 6 puntos del acuerdo. Así que vamos a ir abordándolos por partes y en orden. Empecemos por el primer punto del acuerdo, el de reforma agraria integral, denominado hacia un nuevo campo colombiano. Alejo, ¿cuál es el propósito de este acuerdo? Y aquí haré la pregunta que seguramente todos los colombianos están haciendo, y es, ¿en lo acordado en este punto se pone en riesgo la propiedad privada o las grandes industrias en el campo?
Por supuesto que no. Yo creo que si hay algo que en la democracia colombiana está claro, es que hay un respeto total por los derechos de los ciudadanos y uno de ellos es el derecho de propiedad. Este punto, el primer punto, lo que hace fundamentalmente es, primero, ayudar a plantear cómo se resuelvan unos problemas que de vieja data tiene el campo colombiano. Por ejemplo, el problema de titulaciones, que es un problema muy acentuado en el campo. Se trata de legalizar los títulos de propiedad de tal manera que cualquier campesino pueda acceder al sistema de crédito institucional. Segundo, hacer un catastro que actualice las viejas estructuras catastrales que hay en los municipios del país. Tercero, se plantea, evidentemente, dar tierra a los campesinos que no la tienen o que la perdieron por razones del conflicto. Por eso se crea un fondo de tierras que va a estar alimentado fundamentalmente con las tierras que fueron violentamente expropiadas, mal adquiridas por baldíos nacionales en segundo lugar y también, por supuesto, aquellas que puedan en un momento dado accederse vía compra y en cuarto lugar, programas de desarrollo agrario con enfoque territorial. De tal manera que estas regiones que por razones del conflicto quedaron, digamos, rezagadas, alcancen un nivel de desarrollo acorde con el que desearíamos todos los colombianos.
Bueno, Alejo, le cuento que en Voces Unidas nos dimos a la tarea de recoger algunas de las principales dudas que tiene la gente frente a los puntos del acuerdo. Y estas, pues, nos servirán de guía durante todo el programa para abordar todos los puntos claves que vamos a tratar hoy. Frente a este tema de reforma rural integral, escuchemos lo que nos dijeron los ciudadanos.
¿Cómo se va a hacer para, digamos, todas las tierras o las 3.000 hectáreas que quieren conseguir, pues, cómo van a hacer para empezar a repartirlas y a quién a empezarse a repartir? O sea, ¿cómo van a hacer para escoger los propietarios para darle las escrituras de cada propiedad?
Pues en relación a la parte del acuerdo en el campo agrícola, me gustaría saber qué tan cierto es que el gobierno esté pensando en comprar tierras con dineros del Estado, dineros públicos, para hacer la repartición a los campesinos.
Muy bien, Alejo, como acabamos de escuchar, las principales dudas están orientadas al tema del fondo de tierra, si no estoy mal. Entonces, ¿qué podemos explicar al respecto?
Bueno, yo creo que el acceso a estas tierras, que son parte del fondo de tierras, va a tener varias vías, digámoslo así. Por un lado, tenemos la institucionalidad que ya hoy día existe, que es la Unidad de Restitución de Tierras, que tiene como tarea esa, la de, como su nombre lo indica, restituir tierras que fueron indebidamente adquiridas. Entonces, esa es una de las vías a las cuales pueden acceder, especialmente para aquellos campesinos que consideran que perdieron la tierra o que fueron forzados a venderla por razones del conflicto. En segundo lugar, va a haber un comité de estudio de las asignaciones de tierras que va a mirar en determinadas regiones, porque evidentemente en un país tan diverso como el nuestro eso no es igual. Dependiendo de las condiciones, aquellas familias campesinas que consideren que tienen derecho van a elevar sus solicitudes y esto se va a estudiar y se le va a dar el trámite requerido. Ahora, evidentemente está contemplada no la posibilidad propiamente que el gobierno vaya a adquirir tierras para distribuir, sino la posibilidad de que aquellas familias que en determinadas regiones no haya posibilidades, por ejemplo, de tierras o mal adquiridas o baldías, entonces se le puedan hacer unos créditos blandos para que él pueda adquirir, comprar tierras en una determinada región para que viva y la explote con su familia. Entonces, esa es la posibilidad que está contemplada en los acuerdos, ese acceso a tierra vía crédito blando.
Muy bien, durante este programa estaremos escuchando las voces de diferentes líderes de opinión que nos hablarán sobre los beneficios y retos de la paz. Escuchemos primero a Cecilia López.
El posconflicto, como le digo, entra con brechas muy graves en todos los sectores. Y el posconflicto debe ser el proceso por medio del cual empezamos a hacer esas tareas que cualquier democracia ha hecho y que nosotros no hemos hecho, como acabar con esta, o por lo menos reducir la concentración de la tierra, la desigualdad, que somos el séptimo país más desigual del mundo y el segundo más desigual de América Latina, en fin, todo esto. El primer reto es reconocer que entramos al posconflicto lleno de retos, desde lo económico hasta lo micro. En segundo lugar, que esos retos implican replantear muchas de las políticas, y hay un conflicto porque el gobierno quiere hacer acciones inmediatas, pero las acciones inmediatas no tienen nada que ver con cambios en la política, y están viendo las acciones de fondo que se necesitan como de largo plazo, y entonces se empiezan después. Mi sugerencia es que en este momento el gobierno cree una gran unidad de pensamiento de cómo empezamos a movernos hacia, con acciones inmediatas, hacia acciones estructurales de largo plazo.
Alejo, escuchábamos a Cecilia López, nuestra primera líder de opinión invitada. Ella nos comentaba que el posconflicto entra con brechas muy graves, que se debe reducir la concentración de tierras, pues somos el séptimo país más desigual del mundo. En este punto creo que es importante también destacar que el problema de las zonas rurales no se solucionará solamente entregando tierras. Hay problemas de fondo como enormes atrasos de infraestructura, en educación, en salud. Los campesinos no tienen cómo comercializar sus productos en las zonas urbanas. ¿Este punto prevé estos aspectos?
Sí, por supuesto. Primero, efectivamente, nosotros tenemos un problema de inequidad que evidentemente no lo vamos a resolver con la aplicación de estos acuerdos, pero sí podemos avanzar un poco en mejorar las condiciones. Segundo, efectivamente, está claro, y la experiencia nacional e internacional lo muestra, que el problema no es simplemente la tierra. Entonces, los programas de desarrollo agrario justamente prevén tomar la complejidad del mundo agrario. Por eso se habla la posibilidad de vías terciarias, se habla de la necesidad de programas de apoyo en términos de crédito, de asistencia técnica, programas de comercialización, eventualmente de sistemas de acopio que se requieran. Todo ello para que efectivamente la potencialidad productiva de los pequeños y medianos campesinos se desarrolle, y en esa medida, digamos, se genere ingreso y empleo en estas regiones que por razones del conflicto estaban en condiciones de minusvalía, digámoslo así, de una situación de depresión económica.
Bueno, muy importante, Alejo, que este punto contemple todos los aspectos de un desarrollo agrario integral. Antes de pasar a explicar el segundo punto del acuerdo, sigamos con nuestro recorrido histórico. Ya pasamos el año 2012. Vamos ahora para el año 2013 y cerramos la explicación de este primer acuerdo con un ABC del acuerdo de paz con la ONU.
2013. Después de sufrir varios retrasos y tras casi 6 meses de haber iniciado formalmente las conversaciones, el 26 de mayo de 2013 el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron su primer acuerdo frente al primer punto de la agenda de negociación sobre tierras y desarrollo rural, al que denominaron Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral. El jefe de la Delegación de Paz del gobierno, Humberto de la Calle, hizo el anuncio.
Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda de conversaciones con las FARC. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Supera la visión tradicional de una reforma agraria y pretende crear cambios reales para cerrar la brecha entre el país rural y el país urbano.
Una vez anunciado el primer acuerdo, el 11 de junio de 2013 inició el siguiente ciclo de conversaciones, el cual concluyó el 6 de noviembre de ese año con el anuncio de un segundo acuerdo, el de participación política, en el que negociaron derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores. El ABC del Acuerdo de Paz.
Con la ONU.
El Acuerdo de Paz promueve la ampliación de la democracia y la participación ciudadana y ofrece amplias garantías a la oposición. Esto es una base sólida para forjar la paz.
Este 2 de octubre tienes la oportunidad de incidir en el futuro del país. Vota en el plebiscito. Vamos ahora al segundo punto del acuerdo, el de participación política, denominado apertura democrática para construir la paz. Y aquí vale la pena iniciar con las dudas que tiene la gente acerca de este punto. Escuchemos.
Mi duda, ya abordando el tema de los medios de comunicación, se sabe que tengo entendido que hay 31 emisoras FM que van a salir a flote debido a esto. Mi pregunta es, ¿qué pasará o a quiénes van a beneficiar? Si se va a beneficiar como tal las FARC, o va a ser un tema público para generar empleos, o que haya tal vez como más verificación y conciencia como tal de lo que está ocurriendo en el entorno social.
Pues igual lo de participación política, sí hay como algunas dudas, como por ejemplo, ¿cómo hacer eso de las curules que les van a entregar? ¿Cómo les van a dar esas curules? Pero yo escuché que les iban a dar esas curules como parte como de pedagogía para ellos mismos.
Bien, Alejo, escuchábamos las voces de los ciudadanos y parte de las dudas que tienen se relacionan con la participación política de las FARC. ¿Cómo es eso de las curules? ¿Qué nos dice el acuerdo en este caso?
Bueno, primero tenemos que decirle a nuestros oyentes que un proceso de terminación de un conflicto armado es fundamentalmente buscar que un grupo armado que actúe en la ilegalidad deje las armas y se convierta en un actor político dentro de las reglas del juego de la democracia. Por lo tanto, es obvio que un grupo armado que ha estado haciendo política con armas previa dejación entra a jugar en la vida legal. Ellos van a crear su movimiento, partido político, con la denominación que quieran darle, y deben competir en las condiciones normales de cualquier partido, cualquier movimiento. Entonces, en los procesos de terminación de conflictos, esto se ha denominado favorabilidad política, es decir, inicialmente darle unas condiciones a ese nuevo actor para que empiece a actuar políticamente. En este caso, ¿qué fue lo que se acordó en favorabilidad política? Que por dos legislaturas, es decir, dos periodos del Congreso, las FARC va a tener por lo menos 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. ¿Por qué digo por lo menos? Porque si a lo mejor ellos crean un movimiento, lanzan su candidato y por voto sacan 6, pues entonces tendrán 6 y no hay que darle ninguno. Esto es para que en caso de que ellos no logren vía su participación electoral ese número, entonces se les garantiza que tengan por lo menos esos 5, pero podrían tener más. Eso ya va a depender de qué capacidad tengan ellos de convencer a los ciudadanos de que los apoyen, de que los acompañen.
Alejo, y escuchábamos que hay dudas también frente a la participación de la guerrilla de las FARC en los medios de comunicación. ¿Qué podemos decir al respecto?
En general, todos sabemos que la política hoy día se hace en los medios de comunicación. Aquí lo que se planteó fue varias cosas. Primero, la posibilidad de que ellos tengan legalizadas unas radios que de hecho las estaban usando de manera ilegal en la época del grupo armado, pero ahora legalizadas y bajo el control y regulación de los entes estatales, puedan usarlas para hacer pedagogía de paz y para hacer política. Pero además se acordó que haya un canal cerrado de televisión, no para las FARC, sino para todos los partidos políticos, para que ellos puedan difundir sus programas en condiciones de equidad, de tal manera que si un ciudadano está interesado en saber qué está proponiendo el Partido Liberal, qué está proponiendo el Polo, qué está proponiendo el Centro Democrático, qué está proponiendo el partido que cree la FARC, ahí en ese canal puede conocerlo. Y en esa forma tiene la posibilidad de conocer las propuestas y tomar sus propias decisiones.
Importante entonces, Mónica, tener claro este tema. Emisoras ilegales que tenían las FARC antes, ahora les serán legalizadas y habrá un canal de televisión para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos los partidos políticos, incluyendo las FARC. Es hora de escuchar otro de nuestros invitados líderes de opinión, Luis Fernando Velasco, expresidente del Senado.
Varios beneficios. El primero, comencemos por el tema político. Colombia ha concentrado el debate político de las últimas décadas en la guerra. Y al concentrar el debate político de Colombia, el debate político sobre la guerra, nos hemos olvidado de otros debates que como sociedad tenemos que dar. El debate sobre la de indebida concentración de la riqueza, el debate sobre el modelo económico, sobre el modelo de salud, sobre los avances de la corrupción que se están tomando nuestra sociedad y que evidentemente es un cáncer que debemos enfrentar. O sea, hay muchos otros debates que hemos dejado en segundo orden y sin la guerra con las FARC, esos debates van a estar en primer orden. De segundo, como sociedad, yo creo que va a haber un punto de quiebre y vamos a poder construir sueños compartidos. Entonces yo creo que como sociedad nuestras decisiones van a ser mucho mejores. Tercero, en lo económico es indudable, el solo titular que señale que en Colombia se acabó la guerra con las FARC dispara sectores económicos impresionantes en los cuales somos muy competitivos, como por ejemplo el turismo. La economía va a tener un estartazo muy interesante con esta noticia y evidentemente mejora el gasto público, porque en la guerra uno gasta, en la paz uno invierte. Yo sí creo que la sociedad como sociedad y el país como país va a ganar muchísimo con el fin del conflicto. Los retos son gigantes. El primer reto es cumplir los acuerdos. El segundo gran reto es prepararnos para construir la paz entre todos, porque una cosa es el fin de la guerra con los FARC y otra cosa es la paz. Prepararnos para entender que vienen nuevos actores en la política y hay que darle espacio a esos nuevos actores en la política. Prepararnos es ser capaces de perdonar. Y aquí el único responsable de la guerra no es la guerrilla. Aquí hay muchos actores más que tienen grados de responsabilidad y que tienen que reconocerlos, no para sancionarlos, no para castigarlos, sino para curar heridas. Esos son retos que se vienen hacia adelante.
Luis Fernando Velasco Alejo nos hablaba de los beneficios. Colombia, según él, ha concentrado el debate público en la guerra y se debe enfocar en temas como la indebida concentración de riquezas, el modelo económico, el modelo de salud, la corrupción, debates que se han dejado a un lado. Hay otra pregunta clave y tiene que ver con la seguridad de los líderes de los nuevos partidos políticos. Recordemos que en el gobierno de Belisario Betancur, las FARC crearon el partido político Unión Patriótica. Sin embargo, muchos de sus miembros fueron asesinados. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los desmovilizados que decidan hacer política, Alejo?
Ese es un punto sustancial del acuerdo de participación política, porque allí se crea un sistema de seguridad que garantice que el movimiento que surja, pero en general todos los movimientos políticos, tengan condiciones de seguridad. De tal manera que ese terrible drama del genocidio contra la Unión Patriótica, que hace poco el Estado colombiano pidió oficialmente perdón en cabeza del presidente por omisión en ese caso, que ese tipo de hechos no pueden volver a suceder. Lo que tenemos que aprender es que la diversidad de opiniones políticas es lo normal de una democracia y que, por lo tanto, todos tienen derecho a hacer su proselitismo y los ciudadanos somos los que decidimos cuando nos convocan en las urnas a cuál de las opciones vamos a apoyar. Entonces, garantizar seguridad es un presupuesto fundamental para el éxito de estos acuerdos.
De acuerdo completamente, Alejo, y ahora los invito a seguir recorriendo los momentos más importantes que se vivieron en el proceso de negociación de paz con las FARC. Y cerramos también con la explicación de este segundo acuerdo con un ABC del acuerdo de paz con la ONU.
2014.
A dos semanas de efectuarse la que sería la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, el viernes 16 de mayo, el gobierno y las FARC-EP anuncian un acuerdo en el tercer tema de la agenda, solución al problema de las drogas ilícitas, llegando a acuerdos parciales en tres ámbitos: programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de prevención del consumo y salud pública, y solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en ese entonces del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, destacó ante la opinión pública la importancia de este acuerdo.
Y lo más importante es que en ese acuerdo hay un compromiso muy claro, muy poco ambiguo, que la guerrilla rechaza el cultivo ilícito y, llegando a poder implementar el acuerdo, se va a comprometer en ayudar con la erradicación y apoyar a las comunidades con la erradicación y la sustitución por otros cultivos. Y creo que eso es un paso histórico y esperamos y deberíamos todos trabajar para que eso se pueda implementar.
En lo que fue calificado por diversos sectores sociales como un paso histórico, el 7 de junio el gobierno y las FARC-EP anuncian en un comunicado conjunto que recibirán a la primera delegación de víctimas en La Habana. De este modo, el 16 de agosto, un primer grupo de 12 víctimas del conflicto armado participan en una audiencia con los negociadores. Nelly González, madre del teniente Alfonso Rodríguez, asesinado por las FARC y parte de la primera delegación, hizo apertura al comunicado final de las víctimas tras haberse completado su participación en la mesa.
Los y las integrantes de la primera delegación de víctimas participantes de este primer encuentro expresamos: recibimos como un gesto de reconocimiento a favor de la paz, la reconciliación y la garantía de los derechos de las víctimas, la invitación recibida para participar en esta jornada histórica de los diálogos que se desarrollan en La Habana.
A su vez, en el comunicado del 7 de junio, se dispuso, entre otras cosas, la creación de una comisión histórica de esclarecimiento del conflicto, conformada por expertos para, según el anuncio, contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno y proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del acuerdo general que están pendientes. Esta comisión fue instalada el 21 de agosto. María Emma Wills, una de las integrantes y la única mujer de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas, fue muy enfática sobre el propósito de la comisión en ese momento.
Esto no es una comisión de la verdad, somos una comisión histórica, tenemos 4 meses para producir el relato y por lo tanto creo que hay que tener en cuenta que nuestra naturaleza es mucho más proponer unos hilos interpretativos sobre el conflicto armado desde miradas muy plurales. No se trata, de nuevo, lo reitero, de recopilar una cantidad de evidencias para hacer lo que va a hacer la Comisión de la Verdad. Se trata más bien de proponer unos hilos conductores que serán motivo de gran debate en el país. Yo creo que esa es la propuesta básica que tenemos que hacerle al país.
El ABC del Acuerdo de Paz
con la ONU.
Por primera vez en un acuerdo de paz, el Estado y la guerrilla acuerdan comparecer ante un tribunal de justicia, contar toda la verdad y reparar a las víctimas.
Este 2 de octubre tienes la oportunidad de incidir en el futuro del país. Vota en el plebiscito.
Y precisamente para ejercer el derecho de participación debemos estar informados. Por eso los invitamos a visitar la página web www.mesadeconversaciones.gov.co. Llegamos al punto 3 sobre el cese al fuego y reincorporación, denominado fin del conflicto. Y aquí entendamos primero, Alejo, cómo se va a llevar a cabo ese cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. ¿Y a partir de qué día?
Bueno, ya estamos afortunadamente en el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Recordemos que después de que se firmaron en La Habana por parte de los negociadores los acuerdos, unos días después el presidente anunció del lado del gobierno igualmente ese cese. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, primero, que se acaban definitivamente los enfrentamientos entre las fuerzas de la guerrilla y las fuerzas del Estado, la fuerza pública, la policía. Segundo, que las FARC dejan de realizar otra serie de actividades delictivas y Por supuesto, la idea es que para ayudar a garantizar que eso se cumpla, es que contamos con la verificación de una misión de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que va a estar al tanto de que esto no se vaya a violar. Por eso hay una verificación tripartita conformada por delegados del gobierno, delegados de la FARC y de Naciones Unidas, quien la preside, que es la que va a estar atento en los territorios y a nivel regional y nacional de garantizar que esto se cumpla. Pero adicionalmente esta misión tiene algo muy importante en relación con este punto, y es que se garantice que el proceso de concentración de los miembros de la FARC en las zonas veredales de transición y el proceso de dejación de armas en el calendario establecido en el acuerdo se cumpla, de tal manera que antes de 180 días todas las armas estén en manos de la misión de Naciones Unidas, quien llevará esos contenedores y los destruirá para hacer unos monumentos que nos recuerden este periodo de la guerra en Colombia. Eso es lo que fundamentalmente conlleva esta idea del cese al fuego definitivo y final. Por supuesto, eso implica resolver la situación jurídica de los miembros de la FARC, tanto los que están en la guerrilla como los que están detenidos o condenados, a quienes se debe situar, ya sea para que comparezcan a la justicia especial o se les aplique la amnistía, dependiendo el tipo de delitos que estén acusados y el nivel de mando que tengan en la organización guerrillera.
Bueno, ahora para seguir ampliando los puntos clave sobre este tema, escuchemos algunas de las dudas de la gente en este punto.
Bueno, mis dudas serían, ¿cuál va a ser la estrategia que va a utilizar las Fuerzas Armadas para ese siguiente paso que sería el posconflicto, la dejación de armas por parte de la FARC? ¿Y cómo van a entrar ellos a esta nueva etapa que se va a generar después de esta dejación de las armas?
Bueno, los acuerdos establecen un cronograma de ubicación de los miembros de las FARC en las llamadas zonas veredales de transición hacia la normalización o puntos campamentarios. Allí se van a ubicar todos los miembros de las FARC, tanto sus militantes como los milicianos o los detenidos, y dentro de un calendario establecido, a los 90 días, es decir, al terminar el tercer mes, entregarán el 30% de sus armas a la misión de Naciones Unidas, a los 120 días el otro 30% y a los 150 días la totalidad. Naciones Unidas, por supuesto, va a hacer un inventario detallado de todas estas armas para garantizarle a los colombianos que no es verdad que van a quedar armas por ahí circulando de esas, y va a procederse al proceso de destrucción de las mismas para así garantizarle a los colombianos que efectivamente ese proceso de desarme se llevó a cabo.
Y Alejo, precisamente también frente al tema de reintegración de las FARC, la reincorporación económica, social, ¿cómo va a ser?
Al respecto hay que decir que mientras están los 6 meses en estas zonas veredales, el acuerdo le ha pedido a la Universidad Nacional de Colombia que realice un censo socioeconómico de todos los miembros de las FARC para que, con base en los resultados de ese censo que va a durar 2 meses, el Comité Nacional de Reincorporación que crea el acuerdo, es un comité paritario entre 2 miembros del gobierno y 2 miembros de la FARC, va a definir las políticas de reincorporación en lo económico, lo social y lo político de los miembros de la FARC. Probablemente allí va a haber un énfasis muy grande en procesos de reincorporación colectiva a través de cooperativas de producción, etcétera, pero también reincorporaciones individuales si algún miembro de la FARC así lo quiere.
Escuchábamos a Alejo contarnos sobre cómo se va a llevar a cabo el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Sin embargo, ahora hagamos una pausa para escuchar a otro de los líderes de opinión. Vamos a escuchar a Claudia López, senadora.
Los beneficios son obvios, ¿no? parar una máquina que ha dejado 6 millones de desplazados, 280 mil muertos, 35 mil secuestrados, pues parar una máquina que tiene tal capacidad de daño es en sí mismo bueno. Parar esa máquina nos va a permitir no solamente que no haya nuevas víctimas, sino desarrollar todo el potencial humano y social y económico que ha perdido Colombia por la guerra. Empezando porque ha perdido a 280 mil colombianos que hubieran podido ser grandes escritores, innovadores, empresarios, etcétera, y pues hoy murieron antes de su tiempo. Y tercero, porque nos va a permitir también que la agenda pública deje de estar capturada por si las FARC hizo o dejó de hacer. Las últimas 5 elecciones presidenciales se han definido por qué hacer con las FARC. Y las FARC son un problema, pero están lejos de ser el único problema. Aquí hay problemas de corrupción, hay problemas de inequidad, hay problemas de eficiencia en el gasto que nunca están en la retina, digamos, del debate público y la agenda pública, porque siempre está la guerra y las FARC. De manera que si algo va a salir del secuestro, es la agenda pública y las prioridades de inversión pública en Colombia.
Seguimos en Voces Unidas y estamos hablando del punto 3 del acuerdo de paz, cese al fuego y reincorporación. Claudia López nos acaba de decir que parar esa máquina de destrucción es una ganancia. Parar esa máquina que se ha llevado más de 280 mil colombianos es una ganancia. Pero advierte, eso sí, que las FARC no son el problema más grande que tiene nuestro país. A propósito de esto, Alejo, nuestra siguiente pregunta tiene que ver con la lucha contra las organizaciones criminales que toman cada vez mayor fuerza en el país. ¿Qué se prevé al respecto?
Bueno, primero hay que decir que no solo es el tema de bandas criminales, sino que también queda el tema del ELN, con quien ojalá pronto se pueda instalar la mesa pública de conversaciones para llegar también, así como sucedió con las FARC, a unos acuerdos con esta segunda guerrilla. Y en relación con las bandas criminales y con qué sucede en las zonas que los frentes de las FARC abandonen, ese es el gran desafío de la fuerza pública colombiana, que debe estar diseñando y empezando a implementar una política de presencia en el territorio, porque lo que no podemos hacer es simplemente cambiar una sigla ilegal por otra, que se va a las FARC y entonces llegó otro grupo de cualquier denominación a seguir practicando las mismas prácticas de extorsión, etcétera. No, se trata de que construyamos Estado, y eso significa que haya fuerza pública, que haya policía, pero que haya el médico, que haya el maestro, que haya el inspector de policía. Es decir, que haya un Estado en los territorios que regule la vida de los ciudadanos en el marco de la Constitución y la ley.
Muchas gracias, Alejo. Ya vamos para el punto 4 de la agenda, pero antes sigamos nuestro recorrido por la historia del proceso y cerraremos también esta explicación con otro ABC del Acuerdo de Paz con la ONU.
2015.
En el marco del desescalamiento del conflicto, y como lo anunció la mesa, con el propósito de avanzar en la construcción de confianza, el 7 de marzo el gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para hacer el desminado humanitario conjunto. De esta manera se acordó, en una primera etapa, la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de estos artefactos en dos de los departamentos más afectados, Antioquia y Meta. Fabricio Houchild aplaudió el acuerdo.
El rol de la fuerza pública y el rol de las FARC fue definido entre las dos partes, y yo creo que es un excelente ejemplo de lo que Colombia pudiera ser en el futuro: un país libre de minas, un país libre de conflictos, si hay más cooperación entre los que han dedicado su energía y su tiempo a batalla, a conflicto en el pasado.
Al final del periodo 35 de los diálogos, el 5 de junio las partes acuerdan la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, como parte de los avances en el punto 5 de la agenda dedicado a las víctimas, la cual se pondría en marcha una vez firmado el acuerdo final. Rodolfo Benítez, garante de Cuba en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, hizo el anuncio.
Será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido.
El 23 de septiembre, las cámaras del mundo entero registraron una imagen inédita en el país. El histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timo León Jiménez en La Habana, mismo día en el que se anunciaron acuerdos sobre justicia transicional que, entre otros, determinó las disposiciones frente a amnistías, restricciones de la libertad y trabajo social como medida de justicia restaurativa. Frente al acuerdo, el cual suscitó críticas por parte de los líderes opositores al proceso, el presidente Juan Manuel Santos respondió:
este acuerdo al que llegamos no es un acuerdo perfecto, porque ningún acuerdo de paz en la historia ha sido un acuerdo perfecto. Es casi que una contradicción un acuerdo perfecto con un acuerdo de paz. Pero lo que sí no cabe duda es que este acuerdo al que hemos llegado es el mejor acuerdo de justicia transicional que jamás se haya negociado. Y esto no solamente lo decimos nosotros. Lo han venido diciendo los expertos internacionales, los expertos en estos temas.
Después de más de un año y medio de discusión y tras haber alcanzado acuerdos parciales en varios de los subpuntos de este tema, el 15 de diciembre se anunció finalmente un acuerdo en el punto 5 de las víctimas, que previó, además de la creación de la Comisión de la Verdad, la consolidación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición.
El ABC del Acuerdo de Paz con la ONU.
Los cultivos ilícitos han alimentado el conflicto armado. La gestión de economías legales que contempla el acuerdo ayudará a construir la paz.
Este 2 de octubre tienes la oportunidad de incidir en el futuro del país. Vota en el plebiscito.
Muy bien, el cuarto punto de la agenda es drogas ilícitas, denominado solución al problema de las drogas ilícitas. Empecemos con la pregunta, Alejo, que nos formuló una persona en este tema, en el sondeo de dudas que recogimos en Voces Unidas sobre el acuerdo.
A los pequeños cultivadores de droga, bien sea marihuana, cocaína, lo que sea, ¿se va a hacer alguna acción legal contra ellos?
Los acuerdos establecen tres grandes respuestas. Una, lo que es sustitución de cultivos ilícitos. Segundo, un programa para prevención y ataque al consumo. Y tercero, un programa de ataque a las bandas traficantes de droga. En lo que tiene que ver con los pequeños productores, evidentemente el tema no es convertirlos a ellos en delincuentes. Ellos en general están cultivando coca, es porque no hay otras opciones productivas. Entonces los acuerdos lo que plantean es un programa de sustitución voluntaria de cultivos, acompañada también de programas de desarrollo agrario, de programas de desarrollo alternativo en los territorios, donde el énfasis es la concertación con las comunidades. Obviamente que si llegado un momento se negaren los productores, el Estado tiene la posibilidad de acudir a una erradicación forzosa, pero yo creo que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los productores, están interesados en sustituir. Lo que pasa es que hay que ofrecerles alternativas productivas. Lo que no podemos decirle a un campesino es no siembre coca y muérase, no. No siembre coca, pero vea, hay estas otras opciones, el Estado lo va a apoyar, vamos a tener vías para que usted lleve los productos, vamos a tener un acompañamiento para que usted sepa a qué mercados puede orientar su producción, etcétera.
Pues suena muy bien la forma en que se trabajará o se dará solución al problema de las drogas ilícitas y el apoyo que también se dará a los pequeños cultivadores. Hablaba usted, Alejo, de tres grandes respuestas. Una de ellas tiene que ver con el consumo. Hoy Colombia, recordemos, no solo es productor, sino también consumidor. ¿Qué se prevé en este punto?
Yo creo que el acuerdo plantea algo que me parece que es muy importante, y es no considerar esto un tema fundamentalmente de orden penal, sino fundamentalmente un problema de salud pública. Por lo tanto, se trata acciones de prevención, sobre todo en aquellas poblaciones que son más vulnerables. Sabemos que a veces las poblaciones jóvenes son poblaciones que por la curiosidad fácilmente pueden empezar a relacionarse con estas drogas, pero también aquellos que ya son adictos, el problema no es llevarlos a una cárcel, es cómo darles un tratamiento médico de apoyo para que puedan progresivamente ir dejando estas adicciones. Entonces creo que el enfoque en ese tema de consumo evidentemente está en lo que podríamos llamar las tendencias contemporáneas.
Bueno, entonces para todos nuestros oyentes y los ciudadanos que tenían esas dudas, se va a atacar no solamente la producción, sino también el consumo, pero tomándolo como un asunto de salud pública. Bueno, y complementamos finalmente los 4 años del proceso de paz. Llegamos ya al año 2016 en este recorrido histórico de las negociaciones en que todos ustedes nos han acompañado durante el programa. Y cerraremos la explicación de este acuerdo con un ABC del acuerdo de paz con la ONU.
2016.
En un comunicado conjunto emitido el miércoles 20 de enero por el gobierno de Colombia y las FARC-EP en La Habana, se anunció la decisión de solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU el establecimiento de una misión política en el país para supervisar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Días después, el 25 de enero, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2261 del 2016 para dar vía libre a la solicitud.
El secretario general de Naciones Unidas acogió este martes con beneplácito la aprobación por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la Resolución 2261, el respaldo por los 15 miembros del Consejo a la resolución pacífica del conflicto armado en Colombia. Supone un gesto de unión poco habitual en el organismo, ya que no se ha dado muchas veces en sus 70 años de historia. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon aseguró que iniciará los preparativos para establecer la misión política en Colombia para que pueda estar en pleno funcionamiento cuando se firme el acuerdo de paz definitivo. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Finalmente, el 23 de junio, las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC informaron a la opinión pública haber llegado con éxito al acuerdo que da vía libre a la terminación del proceso de paz, el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales, acto al cual asistieron el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El ABC del Acuerdo de Paz con la ONU, con la ONU.
La presencia de observadores de la ONU permitirá un proceso imparcial y verificable para poner fin al conflicto armado.
Este 2 de octubre tienes la oportunidad de incidir en el futuro del país. Vota en el plebiscito.
Muy bien, Alejo, ahora vamos con el punto 5 del acuerdo sobre víctimas del conflicto, que dispone medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado. ¿Qué se ha dispuesto en este punto para lograr la verdadera reparación integral de las víctimas?
Bueno, yo creo que es muy importante recordar que este es un proceso en el cual desde el inicio se dijo las víctimas están en el centro del proceso. Eso es muy importante porque en otros procesos en el mundo, pero también en Colombia en el pasado, en general las víctimas no se tenían en cuenta. Hoy día eso es central. Por eso las víctimas fueron a La Habana a reunirse con la mesa y por eso han sido tenidos en cuenta de manera muy importante. El acuerdo de víctimas establece 5 mecanismos. Primero, una comisión de la verdad para dar respuesta a algo que es fundamental en la demanda de las víctimas. Las víctimas, yo diría que en su amplísima mayoría no están pidiendo venganza, ni mucho menos. Lo que quieren es que se conozca qué pasó. Segundo, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas para que todas aquellas familias que perdieron algún familiar por razones del conflicto puedan cerrar el duelo. Tercero, el sistema de justicia especial para la paz, que es un sistema que sin duda es una contribución a lo que podríamos llamar la justicia transicional, que es una justicia en construcción. Es un sistema que garantiza que no va a haber impunidad. Allí está claro que los graves crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad no van a ser objeto ni de indulto ni de amnistía, van a ser juzgados y condenados con un criterio fundamentalmente de justicia restaurativa, que es lo que orienta todo el sistema de justicia especial para la paz. En cuarto lugar, medidas de reparación para las víctimas. Estas medidas de reparación, hay que recordar que en eso no estamos en el punto cero. Ya tenemos una unidad de víctimas que viene haciendo un ejercicio de reparación desde hace varios años y que va a continuar en esa tarea. La reparación es una reparación económica, es una reparación simbólica y es una reparación moral. Y esas tres dimensiones, digamos, van a estar más o menos presentes en los distintos casos. Y por último, es medidas de no repetición. Y la medida de no repetición más importante es terminar con el conflicto, porque el principal productor de víctimas es el conflicto. Entonces, hay que terminar con el conflicto para que no haya más repetición de víctimas.
Muy importantes los mecanismos que se han creado para generar la reparación integral de las víctimas. Escuchemos ahora las dudas que recogimos en Voces Unidas sobre este tema particular, Alejo.
La reconstrucción material, ¿quién la financia? La reconstrucción de los pueblos, todo lo que ellos van a invertir. Bueno, lo que se va a invertir en desminado, en búsqueda de personas desaparecidas, ¿quién financia eso?
Bueno, en el acuerdo está establecido que la reparación de las víctimas va a ser una responsabilidad del Estado, pero también de las FARC. Las FARC se han comprometido a contribuir en la reparación de las víctimas en las distintas dimensiones. Obviamente, una vez establecida la Comisión de Implementación de los Acuerdos, que se conformará posterior a la firma del acuerdo y a la validación en el plebiscito, allí se va a operacionalizar estos aspectos de la contribución específica que hará las FARC en cada caso, tanto en términos de reparaciones simbólicas también como en términos de reparaciones materiales. Y claro, la política de reparación de víctimas, que tiene ya varios años en curso, ha establecido un sistema de reparación administrativa que tiene unos registros muy claros de aquellas víctimas que tanto individual como colectivamente vienen siendo objeto de procesos de reparación por parte del Estado y que seguirán de manera mucho más ampliada una vez que la implementación de estos acuerdos tome su desarrollo.
Bueno, llegamos finalmente al último punto del acuerdo, el de implementación, verificación y refrendación. Entonces, primero, Alejo, ¿qué mecanismos crea el acuerdo para el seguimiento y la implementación y verificación del acuerdo?
Bueno, en el acuerdo se establece la creación de un Comité Nacional de Implementación, que en cierta medida podríamos decir es el que va a reemplazar la Mesa de Conversaciones de La Habana, que ya no existe más. Ese va a estar conformado por tres delegados del gobierno y tres delegados de las FARC y se constituirá una vez estos acuerdos entren en plena vigencia después del plebiscito. A partir de allí se crean ya toda otra serie de mecanismos. En lo que tiene que ver con verificación, se ha planteado en el acuerdo que se le va a solicitar a Naciones Unidas, ahora a través de Asamblea General, no del Consejo, una misión política que sea la que se encargue de esa verificación del cumplimiento de los acuerdos y de la reincorporación de los miembros de la FARC en la vida civil, que en principio se ha establecido un periodo de duración de 3 años, una vez termine la misión actual del Consejo de Seguridad, que tiene un mandato mucho más preciso en relación con el tema de dejación de armas. La refrendación, las dos partes aceptaron que la decisión que tomara la Corte era, y la Corte lo que decidió es el plebiscito al cual estamos convocados todos los colombianos el 2 de octubre a darle un espaldarazo a estos acuerdos para que todo este esfuerzo que han hecho miles de colombianos para sacarlo adelante no se vaya a perder y empiece el proceso de implementación de esos acuerdos.
Vamos a escuchar entonces nuestro último líder de opinión, alguien que ha estado muy pendiente de este proceso y es el padre Francisco de Ruc.
es la posibilidad de que podamos empezar a construir este país en el posconflicto, en una forma democrática, con la participación de todos y sin la presión de las armas de un lado y de otro, que nos hacen imposibles la libertad democrática. Los retos, por supuesto, son inmensos porque requiere que empecemos a hacer cambios profundos. Los cambios necesarios que se han puesto en evidencia, para poner un ejemplo, con la lucha de la cumbre agraria. Cambios que tocan el campo, la minería, la terminación de la corrupción, la transformación de la política, el manejo de todos los recursos públicos de una manera transparente. Pero necesitábamos dejar de matarnos para que fuera posible el que enfrentáramos los grandes problemas del país, nunca resueltos y que por causa de la guerra no habíamos podido enfrentar en serio.
Escuchábamos al padre Francisco de Rúa hablando de la posibilidad de que empecemos a construir este país en el posconflicto en una forma democrática. Alejo, vamos a ir en este punto con la última tanda de dudas que recogimos en el sondeo.
¿Qué organismos e instituciones internacionales y nacionales, específicamente la ONU, van a verificar el proceso? Porque se había hablado también de una entidad de estados latinoamericanos que han tenido vínculos con Cuba, con Venezuela y con las FARC. Entonces, ¿no sería un organismo neutral el que va a verificar?
Bueno, mi duda sería, ¿qué va a pasar si el plebiscito llega al no? O sea, si gana el no, ¿las FARC van a volver a la guerra? ¿Se va a poder hacer un nuevo proceso de paz? ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, vale la pena aclararle a los amigos que tienen dudas que la misión que se aprobó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene en el componente de sus miembros países miembros de CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. De allí, ¿qué es lo que nos aportan estos países? Es algunas personas de cada país que tienen experiencias en este proceso de verificación en otros conflictos y que sin duda van a ser un apoyo importante. En eso yo creo que hay que desbaratar fantasmas. Esto es una misión que nos va a ayudar durante 6 meses con la dirección y el monitoreo de Naciones Unidas, que tiene una extraordinaria experiencia a nivel internacional en ese campo. Por lo tanto, creo que eso es una suficiente garantía de que ese equipo, que es un único equipo, va a cumplir muy bien la tarea para la cual se le pidió que nos acompañara.
Alejo, se nos quedaba la última duda expresada por uno de nuestros encuestados. ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito?
Bueno, yo diría, como lo señaló el doctor Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, creo que eso sería una situación de mucho caos el que entraría a la sociedad colombiana. Porque realmente, y en términos estrictos, se han dicho muchas fantasías que se puede retomar las conversaciones. La Corte Constitucional fue muy clara en decir, si hay no, ese acuerdo hay que tirarlo a la basura. Y habría que empezar otro proceso, no se sabe cuándo, difícilmente ya en este momento. Por eso es que creemos que la mayoría de los colombianos, de manera sensata, va a apoyar la opción del sí, que es la que nos abre una esperanza de futuro, sabiendo que el acuerdo no es perfecto, pero es bastante razonable y nos permite abrir una puerta al futuro.
Muchas gracias, Dagoberto. Alejo, voy a ser breve. Para concluir, ya son 50 años de conflicto, millones las víctimas, y completamos ya 4 años de conversaciones. Este 2 de octubre es una responsabilidad de todos y todas, con Colombia, con cada ciudadano particular, de decidir. El futuro de Colombia está en nuestras manos.
Así es, Mónica. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y le haya servido para tomar su decisión al acudir a las urnas. Agradecemos la compañía, y no me equivoqué al decir que es un invitado de lujo, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Los invitamos a escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Si tiene algún comentario o sugerencia, también en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando, además del mensaje, su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que tiene que visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana no podremos acompañarlos porque se hará un cubrimiento especial a las votaciones, pero el 9 volveremos con otro importante tema, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.